sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Perdurará en el tiempo, me llenaré de tus recuerdos, brindaré sin remordimiento por ti, por mí y por el momento. Solo quedas tú y un Dios sin ninguna religión.
Un saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos al Colombian Dream en su tercera temporada. Hoy nos acompaña de nuevo la directora Natalia Santa, quien nos hablará de su película La Defensa del Dragón. Abordará temas como la dirección de arte, banda sonora y la participación de su ópera prima en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes 2017. Muchas gracias. Natalia, otro aspecto que brilla mucho en tu película es la dirección de arte. Vinculaste a Marcela Gómez Montoya, que es una profesional, pues, y un trabajo excelente, reconocido. Ha trabajado, pues, con los directores más destacados de este país, comenzando por Oscar Ruiz Navia, con William Vega, con Franco Loli. ¿Conocías el trabajo de ella? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo la vincularon? ¿Y cuál fue, pues, finalmente el aporte de Marcela desde la dirección de arte?
Bueno, con Marcela yo no la conocía, es amiga de Nicolás y de Ivette porque estudiaron juntos en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, pero pues tenía, por supuesto, referencias de su trabajo, había visto varias de sus películas y fue magnífico trabajar con ella, súper, súper profesional, súper intuitiva también, que eso es muy importante. Nos entendimos muy bien en el trabajo, hablamos muchísimo antes de que ella empezara a hacer sus propuestas, hablamos de cuáles eran mis referentes, de cómo veía yo la película. Ella, cuando leyó el guión, me dijo, mira, me siento que es así o asá, me paso películas. Yo le di también referencias de películas, hablamos mucho de Aki Kaurismäki, de lo que queríamos que se viera y que se sintiera, de los colores, de las atmósferas, y siento que ella logró transmitirlo de una forma magnífica. Me encantó el trabajo que hizo y siento que fue producto de eso, de hablar mucho, de que ella me contara cómo veía las cosas, de sus preguntas. También uno de los referentes que teníamos era Edward Hopper, como con esos espacios en donde los personajes están esperando. Uh-huh. Y
trasnochadores.
Sí. Y logró transmitir lo que yo imaginé que eran los espacios de estos personajes, los espacios privados. Todos son creados por ella. Los espacios públicos, como el café La Normanda, el restaurante Los Gallegos y el Lasker, ella pues mantuvo la estética y lo que hicimos fue como resaltar lo que nos atraía o nos gustaba estos espacios, pero no los alteramos. Entonces en eso ella también lo tenía pues súper claro, ¿no? Había espacios que no teníamos que intervenir demasiado, que ya hablaban por sí mismos, y otros que teníamos que crear de cero, como las casas de cada uno de los personajes.
Te voy a preguntar un poquito por la banda sonora y el aspecto del sonido, Natalia. Aparte pues de esa sorpresa con la actuación que se fajó Gonzalo de Sagarminaga, él es el compositor de la música original. ¿Cuál fue tu idea a la hora de pues como de sentarte con él y pensar la música? ¿Y cómo fue el aspecto de la grabación del sonido en el centro de Bogotá? Que bueno, ustedes trabajaban en interiores, un poco aislado en esos universos de quietismo, pero el rugido de la ciudad está allá afuera. ¿Cómo controlaron eso, Natalia?
En el aspecto de la edición de sonido, trabajé con Juanma López, que es también el que hizo el sonido directo, lo cual fue muy bueno porque él conocía perfectamente el material que teníamos. Habíamos hablado de lo que queríamos transmitir a nivel sonoro en la película. Yo no tenía, digamos, muy claro eso al inicio, cuando empezamos a hablar con él sobre lo que queríamos, pero él me puso a pensar en ese nuevo universo que para mí después se convirtió el sonido, que fue magnífico encontrarlo con él. Y hablamos de que queríamos que Bogotá se sintiera como personaje, aún estando en los interiores. Es una ciudad ruidosa, es una ciudad poblada, caótica, y queríamos que eso se sintiera cuando estaban en el Lasker, cuando estaban en el café, cuando estaban, por supuesto, afuera en la calle. Y eso se diseñó, digamos, el sonido directo era... Se intentó en la medida de lo posible, no siempre se pudo, sobre todo en el Lasker, que queda sobre la carrera séptima, que es una avenida muy transitada, pero se intentó que el sonido directo fuera lo más silencioso, y luego todo se creó después, ¿no? Lo hizo Juanma en estudio en la edición de sonido, y fue magnífico porque logró crear la atmósfera de Bogotá. Bueno, él hizo registros de Bogotá en distintas horas, y luego eso lo fue montando sobre las escenas, y sí que se siente Bogotá como un personaje más. Y con respecto a la banda sonora, bueno, pues sí, contamos con la gran suerte de que, además de todo, Gonza es músico, o sobre todo, es músico, y él, pues desde el principio estuvo súper comprometido con la película, lo expresó varias veces que quería estar pues como en la parte después de la creación de la música. Nosotros no tenemos, digamos, música incidental, todo lo que pasa es, todo lo que se escucha está sucediendo en la escena. Entonces, lo que hizo fue crear las canciones, la canción del inicio y la canción de final, son suyas. Hay otra canción que compusimos con Iván y con él, la letra, y luego él hizo la música, que es una de las baladas románticas que se escuchan en una de las escenas, es hecha por él. Y luego escoger las músicas clásicas, él las grabó también en estudio, y bueno, fue un trabajo súper bonito con él, ¿no? Y me parece que es magnífico que podamos colaborar de esa forma y que él haya terminado haciendo también la música de la película con una canción súper especial para él, que es la canción final, la de los créditos. Es una canción que él compuso, le compuso a su padre cuando murió, entonces es una canción que es muy especial para él, y cuando la escuchamos era perfecta para el final. Entonces, pues eso es como que todo termina conectándose y teniendo sentidos más allá de los que uno esperaba, y eso fue muy chévere.
Ya como para no dejar y no pasar por alto el trabajo de montaje, Natalia, que no pude averiguar el dato, quién fue la persona encargada del montaje. Contame quién es él y cuáles fueron como las directrices para encarar pues como la parte final, la tercera escritura que llaman, que es el montaje. ¿Cuáles fueron como los derroteros a la hora de encarar el montaje? Porque tengo entendido que el proyecto inicialmente era como de 90 minutos y al contrario de lo que sucede, que se les extiende más, esta vez lo rebajaron como a 75. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, el primero, el editor es Juan Soto. Él es director también. Hace poco estrenó en Cartagena un documental que se llama Parábola del Retorno, y el hecho de que fuera director también y de que tuviera mucha experiencia como editor de documentales, pues ayudó muchísimo a crear a reescribir la película desde un lugar diferente al que yo había imaginado. En principio, el trabajo con él fue muy arduo, fue muy intenso. Eran sesiones de 8 o 10 horas hablando de la vida, haciendo psicoanálisis. Yo haciendo el duelo también de muchas escenas, personajes, situaciones que finalmente no terminaron haciendo parte de la película, que para mí fue muy duro ir sacando, pero pues con la idea clara de que la historia tenía que contarse de la manera más sencilla y más escueta posible. Y logramos con Juan y con Ivette, que también fue muy importante a la hora de hacer esta última reescritura de la historia, los tres nos pusimos a pensar y a repensar, digamos, la historia a partir de las imágenes y no tanto el guión. Entonces ya tenemos, digamos, la idea es, ya tenemos este material que nos dice unas cosas que no necesariamente son las que estaban en el guión, y ahora cómo recontamos la historia a través de eso. Y bueno, salió mucho material, sí, y fue difícil pasar por esos duelos, pero fue magnífico hacerlo con Juan. Él siempre estuvo, digamos, en función de que la historia se contara de la mejor forma posible, sin importar si eso implicaba rehacer el montaje 1, 2, 3, 20 veces. Y eso fue muy bueno porque teníamos toda la libertad, igual con la productora. Ivette estuvo siempre en función de la película, entonces sabíamos que estábamos perdiendo material que nos había costado sangre, pero no importaba, ¿no? Sí. Era llegar a la película que tenía que contarse y como tenía que contarse. Entonces, sí, pues fue una suerte estar con Juan y con Ivette en ese proceso. Eso.
Porque Ivette también es montajista.
Ivette ha hecho el montaje, sí, de varios proyectos que han hecho con Galaxia. Ellos hicieron el documental sobre Sadie González y ella lo editó. Entonces, digamos que tiene experiencia como montajista, pero además para Ivette la película era un hijo también, ¿no? Entonces estábamos los tres totalmente metidos en eso, sin importar ya la parte, digamos, económica, sino solo estética, y lo que queríamos era lograr llegar a la película que necesitaba mostrarse y no necesariamente la que estaba en el guión.
Natalia, ya las dos últimas preguntas tienen que ver, por allá al final de tu película aparece un retratico de Andrei Tarkovsky. Yo no soy muy amigo de hablar sobre influencias ni nada por el estilo, pero pienso que pues Tarkovsky no se nota mucho en tu película, sino que se nota mucho, y yo sé que esto es muy arriesgado, aquí Kaurismäki, sobre todo la vida de Bohemia, Nubes Pasajeras, todos estos personajes, todos estos perdedores así entrañables, con esa solidaridad tan bella entre ellos, porque eso lo deja muy claro Kaurismäki, que esa solidaridad no se da entre las clases altas, esa falta de autocompasión, como de reivindicaciones políticas. Estoy muy desencaminado en esa apreciación, Natalia.
No, para nada. Realmente Tarkovsky una cosa totalmente fortuita. Nosotros, el personaje de la ilustradora, cuando hablábamos con Marcela de cómo queríamos crear ese espacio íntimo de la ilustradora, hablamos de varias posibilidades de ilustradores que nos pudieran dar su trabajo para crear ese espacio de ella, y bueno, finalmente llegamos quien hizo las ilustraciones de la película, y ella envió desde Cali un montón de material, de cuadros, algunos ya enmarcados, otros solo las ilustraciones, otros bocetos, y entonces cuando llegaron esos bocetos estaban los de Tarkovsky, pero nadie los pidió, nadie esperaba que estuvieran ahí, y en el momento en que estábamos ubicando los bocetos en la pared, pues apareció Tarkovsky y dijimos, bueno, dejémoslo. No, o sea, ¿qué más da? No es que haya nada de simbología ahí detrás, no hay un mensaje, es por puro azar. Y aparte son preciosos, entonces decidimos dejarlos. Hablamos de ello varias veces. Juan Soto me dijo, no deberías dejar los bocetos de Tarkovsky porque vas a crear como unas interpretaciones erradas. Y yo dije, pues a mí me gustan, me parecen lindos, y que la gente interprete lo que quiera interpretar. El 100% de las personas no van a saber que él es Tarkovsky, o sea, que qué más da. Y de hecho ha tenido comentarios, varios comentarios que me divierten, ¿no? Como haciendo intentando tejer ahí metatextos que no están, pero pues está bien. Y lo de Kaurismäki, sí, lo hablamos muchísimo con Marcela, hablamos de ese humor negro que tiene Kaurismäki, esos personajes un poco desoladores, y lo queríamos transmitir también a través del manejo de la imagen, del montaje, el humor que podía haber desde el montaje, y claro que sí, que está ahí. La chica de la fábrica de cerillas, una película que yo vi hace, no sé, 20 años, y me maravilló la crueldad, sí, del director para exponer a sus personajes, pero al mismo tiempo la ternura. Entonces, sí, estaba presente Kaurismäki y yo esperé lograr algo de esa ternura y de ese patetismo que tiene él, con el humor que tiene y con también esa irreverencia, ¿no? Es un desdén por los valores actuales de la sociedad que a mí me maravilla y que también me gustaría pensar que están en la defensa del dragón.
Están totalmente, Natalia. Lo último, Natalia, es, no se puede pasar por alto pues la participación de la defensa del dragón en el festival número 70 de Cannes, en una sesión, una sección como la quincena de los realizadores. ¿Cómo fue la experiencia pues de estar allá en Cannes con tu ópera prima? ¿Cuál fue la sensación en el momento pues que te contaron que ibas a participar? ¿Y cuál es, digamos, cuál es el espaldarazo, más allá pues como el del regusto personal, el espaldarazo para tu trabajo? Que eso es finalmente lo que habla por uno más que lo que diga la gente sobre uno personalmente. ¿Cómo fue la experiencia y qué significa para la película?
Bueno, la experiencia fue increíble, fue muy divertido, fue muy emocionante. Yo me conmoví muchísimo en la presentación de la película. Era un teatro divino, enorme, que apenas entré dije, esto no va a llenarse nunca en la vida, y casi que se llenó en la presentación, y es muy emocionante y muy conmovedor. Sobre todo al final, cuando te hacen las preguntas, cuando la gente se acerca después de la proyección y te dice que se sintió conmovida con los personajes, o que se sintió reflejado alguien ahí, para mí eso era lo más importante, porque no es una película que esté dirigida a un público especializado, ni es una película que tenga pretensiones intelectuales. Es una película muy sencilla, con personajes muy sencillos y conflictos cotidianos abordados con humor. Entonces, si alguien del común, que hay muchísimo público común en Cannes, ve la película y se siente movido y se siente identificado, pues eso es para mí la mejor retroalimentación. Es abrumador el festival, es enorme, están pasando 500 cosas al mismo tiempo, tiene uno la sensación de que se está perdiendo siempre de algo. Entonces, digamos que esa experiencia no es tan atractiva, digamos. Todo esto de la alfombra roja y todo esto, pues igual lo hicimos, lo disfrutamos, nos reímos de eso e intentamos pasarlo lo mejor posible. Pero creo que para mí lo importante de la experiencia fue lo otro, como la parte más humana, la relación con el espectador, la relación con los organizadores de la quincena, que fueron magníficos. Y eso es lo que me traigo de allá y lo que me parece valioso a nivel personal. Y para la película, por supuesto, representó que tuviera la visibilidad que no, seguramente no hubiera tenido de no haberse estrenado en Cannes. Generó un interés enorme pues por parte de la prensa y del público, que esperemos se vea reflejado el 27 de julio en las salas, cuando estrenemos. Vamos a estar en Cali, vamos a estar en Medellín, en Bogotá, por supuesto, y en otras salas que no se nos han confirmado en el resto del país. Y espero que eso se vea, todo ese interés que generó y esa inquietud que generó, pues que se vean reflejados después en salas. Y creo que el mejor escenario para estrenar que puede tener cualquier película en el mundo, así que fuimos muy muy afortunados de estar ahí.
No, Natalia, muchas gracias por estar aquí en la emisora de la Universidad Nacional y en su programa de cine colombiano, el Colombian Dream, agradeciéndote y deseándote la mejor suerte para esta hermosa película, La Defensa del Dragón.
Muchísimas gracias, Oscar, muy muy feliz de estar en mi alma mater.
Perfecto, Natalia, hasta luego y que estés muy bien.
Hasta luego.
Bueno, chao.
rostrón dormido lleno de paz será tu testigo. Ya no hay dolor, no hay ausencia ni desolación, solo quedas tú y un Dios sin ninguna religión.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!